Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Miércoles 3 de enero, cuenta atrás, ya solo faltan dos días para que la noche del viernes los Reyes Magos iluminen las caras de los peques de la casa con las diferentes cabalgatas organizadas en Cantabria, donde los niños cántabros puedan a voz en grito pedirle sus regalos más deseados. Eso sí, si han sido buenos durante 2023, que si no puede que sus majestades de Oriente les dejen un trozo de carbón como aviso de que hay que portarse mejor en este 2024 que acabamos de estrenar. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. En esta jornada vamos a centrarnos en la cabalgata de la capital, la de Santander. Para ello estamos con Alejandro Benavente, que es el secretario de la Asociación para la Cabalgata de Reyes de Santander. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Jaime. Buenos días a ti y a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Bueno, un año más al frente. Creo que son ya veintitantos, 25 puede que estés al frente, ¿no?, como secretario de esta asociación, ¿no?
Eso es. Como secretario menos, pero sí dentro de la comisión, interrumpidos por unos años, ¿no?, que estuve fuera, pero cada año con más ilusión de hacer llegar a todos los niños de Santander pues la ilusión de la noche mágica de la Navidad con la visita de los Reyes Magos de Oriente.
En este 70 aniversario, una efemérides muy especial de la cabalgata de Reyes de Santander, ¿qué es lo que tenéis preparado?
Bueno, pues tenemos preparadas muchas sorpresas, ¿no? Este año es el 70 aniversario de la cabalgata de Reyes, el 70 aniversario de la Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes, de aquella primera visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente en el año 1954, ¿no?, cuando no había internet, cuando había que mandar las cartas por correo, todo era más lento, cuando comunicarse con los reyes era más complicado, ¿no?, las comunicaciones. Bueno, todo esto irá avanzando, pero muchas sorpresas y mucha ilusión, ¿no? Lo más importante, a mí siempre me gusta decir que el desfile es precioso porque es la ilusión de ver a todos los niños, pero luego está esa parte más oculta pero más bonita de la cabalgata, que es hacer llegar, que Sus Majestades los Reyes de Oriente hagan llegar sus regalos a los niños enfermos y a los niños más pobres en la noche mágica de la Navidad. Esa es la labor principalmente de la Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes.
¿Qué es lo que habéis pensado? ¿Cuánta gente compone la comitiva de esta Cabalgata de Reyes de Santander en 2024?
Bueno, pues la comitiva de la Cabalgata de Reyes son miles de personas. No hablaban de miles de personas el otro día en la rueda de prensa. Sabemos que previa llegada a las carrozas de Sus Majestades los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, habrá varias carrozas de diferentes temáticas, con varios pasacalles, en fin, muchísimas sorpresas que descubrirán todos los santanderinos en la noche del día 5. Pero muchísima gente, es una base. Este año va a ser una gran cabalgata.
También va a haber una carroza que va a representar un Belén viviente gracias a la Archicofradía de la Pasión, ¿no?
Correcto, esta carroza que representa el Belén viviente y que es la que precede siempre a Sus Majestades los Reyes de Oriente, pues ya lleva siendo protagonista desde hace muchos años, ¿no? Y nosotros queremos seguir manteniendo el auténtico sentido de la Navidad, el auténtico sentido de la cabalgata, ¿no? No podemos dejar de pensar que los Reyes Magos, la fiesta de la Epifanía del Señor, en este tiempo de Navidad tiene el sentido que tiene, y los Reyes Magos se postraron a adorar al Niño Dios en Belén. Por eso, en la plaza del Ayuntamiento, Sus Majestades los Reyes de Oriente, junto con la alcaldesa de la ciudad, Sema Igual, y con el obispo de Santander, don Arturo Ross, que adorarán los Reyes Magos al niño, dirigirá al señor obispo unas palabras y después pues se subirán al balcón, ¿no? Pero efectivamente, ¿no?, la carroza del Belén viviente tiene todo el sentido, porque la Archicofradía de la Pasión también tiene una comitiva muy grande de pastores y de hebreos que la acompañan y que después estarán en la plaza del Ayuntamiento en el momento de la adoración.
Eso sí, hace años ya se descartaron el lanzamiento de caramelos por el peligro que suponía los peques que se pueden abalanzar sobre las carrozas, y para evitar sustos, eso ya se evitó, ¿no?
Se evitó, pero se siguen entregando caramelos en la mano.
En mano, que lo hacen, es decir, que los pajes o la gente que está a pie.
Correcto, la gente que va a pie, los pasacalles, los pajes de Sus Majestades los Reyes, la comitiva que acompaña, entregarán a los niños caramelos a lo largo del recorrido en la mano, pero queremos evitar el que se lancen los caramelos desde la carroza, bueno, pues porque la ilusión y todo lo entendemos, ¿no? Hace al niño pues que sea más impulsivo y se lance por un caramelo, claro, y entrar en la calzada es peligroso, aunque se ponen todos los medios, todos los años, evidentemente, gracias a Dios todo ha salido siempre bien, la gran labor de tanto de protección civil, policía local, bomberos, tantos voluntarios que alrededor de las carrozas van precisamente custodiando para que todo recurra con toda la normalidad. Pero sí es cierto que, por supuesto, que se darán caramelos, pero se les entregará cada uno en la mano a los niños a lo largo del recorrido, desde Gamazo hasta la plaza del ayuntamiento.
El recorrido es el habitual de los últimos años, ¿no? A partir de las 6:30 es cuando empieza.
Correcto. El recorrido es el habitual. La comitiva se formará junto al Palacio de Festivales en la parte de Gamazo y a las 6:30 comenzará el desfile de la cabalgata, se abrirá en ese momento a las 6:30. Ha habido años que hemos llegado primero, años que hemos ido un poco más tarde. Ya aventurarse a la hora de llegada al ayuntamiento ya es más complicado. Pero a las 6:30 en punto saldrá la cabalgata. Por lo tanto, el tráfico en un principio se cortará pues en cuanto ya se empiece a ver que se van llenando las calles, principalmente por lo que es el Paseo Pereda, Castelar, Calvo Sotelo y Jesús del Monasterio.
El dispositivo previsto, lógicamente, Alejandro, necesita la colaboración, como bien decías, de policía, seguridad, de respetar la gente, el vallado que se va a utilizar, porque también va a haber una zona habilitada para las personas con movilidad reducida, para que tengan un espacio para ellos, ¿no?, para que puedan seguir también la cabalgata.
Correcto. Como se hizo en años anteriores, ya se hizo una plataforma para que todas estas personas, pues con facilidad, pues puedan disfrutar también ellos de la cabalgata, por lo que pedimos respeto, y sobre todo que a los Reyes les va a ver todo el mundo y los Reyes van a ver a todo el mundo, que no nos preocupemos, que las carrozas tienen la suficiente altura para que si no estamos en primera fila, en segunda, en tercera, se va a ver perfectamente, ¿no? Que como tú has dicho, pues también hacer un llamamiento a la paz, a la tranquilidad y sobre todo a disfrutar del desfile que, como yo digo, precede a esa noche mágica de la Navidad, de la Epifanía del Señor, de los Reyes Magos.
Bueno, recorrido será Gamazo, como bien hemos dicho, a partir de las 6:30, para recorrer la avenida de Castelar, el Paseo Pereda, la calle Calvo Sotelo y finalmente llegar a la plaza del Ayuntamiento. Alejandro, para ir terminando, coméntanos también, porque es interesante que la gente sepa, esa vinculación de la Iglesia, de la diócesis, con la cabalgata de Santander.
Sí, pues mira, no olvidemos que en el año 1954... la Asociación para la Organización de la Cabalgata de Reyes nace en la hoy Fundación Benéfica Obra San Martín y los hermanos de San Juan de Dios en el Hospital de Santa Clotilde, que los santanderinos recordarán que tenían los niños sobre todo con poliomielitis, ¿no? Todo ha ido evolucionando en el sentido de, bueno, pues ya Santa Clotilde no tiene niños con poliomielitis, ¿no? Y la Obra San Martín siempre tuvo, el fundador fue un sacerdote diocesano y hasta hace unos poquitos años, aunque en la fundación hay dos sacerdotes, pero antes la dirección del centro estaba siempre al frente y un sacerdote. Ellos fueron los que organizaron aquella primera cabalgata de Reyes, que no se nos olvide, y a mí me gusta siempre decirlo, siempre benéfica, para ayudar a estos dos centros. Por eso la Iglesia ha tenido siempre y ha estado siempre presente en la cabalgata, ¿no? Yo pertenezco a la comisión, antes de ser seminarista, después siendo seminarista, era sacerdote, ¿no? Y mientras la cabalgata tenga este sentido solidario de ayudar a los demás, de ayudar a los más necesitados. No sabemos la hora, pero iremos a visitar a los niños que estén ingresados en la tarde del día 5 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Mientras la cabalgata siga haciendo estas cosas, pues evidente ahí estaremos, ¿no? Porque la Iglesia precisamente se hace cercana y, cómo no, ¿no?, quiere hacer presente la Epifanía también del Señor en las personas más necesitadas.
Ha sido un auténtico placer, Alejandro Benavente, secretario de la Asociación para la Cabalgata de Reyes de Santander, que nos haya atendido unos minutos en Herrera en Cope. Un abrazo muy fuerte, feliz año y que salga todo estupendamente bien este viernes.
Gracias, Jaime. Un abrazo para ti y para todos los de Cope y para los oyentes. Un abrazo, feliz año y que os traigan muchas cosas los Reyes Magos, que seguro que las traerán.
Gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues Alejandro Benavente, secretario de la Asociación para la Cabalgata de Reyes de Santander, la que más gente seguramente va a congregar esta jornada de viernes. Seguimos escuchando Herrera en Cope, contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en Cope.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya te anticipo que hoy vamos a hablar mucho de roscos, de roscones de Reyes, uno solidario en Santander. Ahí está Alejandro García, que luego nos va a dar muchos más detalles de lo que está pasando en la plaza del Ayuntamiento, pero sobre todo nosotros recomendamos roscos de Panadería Torre, ese insuperable roscón de Reyes que puedes disfrutar en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño, y también esos dulces navideños, que todavía hay polvorones, panetones, torrijas, en fin, todo lo navideño lo encuentras en Gómez Pan y Panadería Torre. Y como suele ser habitual, ahora que entra Katia Nogueira en este estudio, Katia Nogueira Pi, voy a preparar un buen cafetito dromedario para escuchar atentamente, bien calentuco, ahí en mis manos, porque hace un poquito de frío, pues que es lo que nos tiene preparada la redacción de informativos para contarnos en esta jornada de miércoles día 3 de enero. ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días.
Buenos días, has visto que es hablar de rosco y yo entro, o sea, es algo
es automático, vamos
de la mano, o sea, es algo que me llama, sobre todo a estas horas que llevo desde las 6 de la mañana en pie, entonces lo que más me apetece a mí es probar un trozo de roscón, y creo que hoy vas a hablar
mucho
de roscones, y yo estoy dispuesta a probar por nuestros oyentes que no van a poder probarlo, a mí que me traigan algún trozo de roscón, yo voy a probarlos y podré hacer ahí una lista de cuál me parece mejor, cuál me parece peor.
Te autodenominas catadora oficial de COPE de los roscones de Reyes.
Ahí está. Ahí está. El día uno empieza mi propósito de ir al gimnasio, de bajar de peso. Sí, como dijo ayer la psicóloga en tu programa, no me voy a quitar cosas, voy a añadir cosas a mi lista.
Eso es.
Voy a añadir el comer más verdura, más pescado y menos roscón a partir del uno. Y mira, hablando de pescado, hoy el Partido Popular ha presentado una iniciativa que va a presentar en el Parlamento para adherirse a una propuesta del Senado para rebajar el IVA también del pescado. Lo que ellos dicen es que se ha rebajado el IVA de productos esenciales como la pasta, la verdura, el pan, pero no del pescado. ¿Y esto qué hace? Que el pescado se esté encareciendo y que la gente no compre pescado. Tira, a ver, si la pasta no tiene IVA, te vale mucho más barato, y el pescado te vale mucho más caro, al final una familia que no tiene mucho recurso económico, ¿por qué va a tirar por la pasta? Me hace gracia que ellos hacen una valoración y lo que dicen es como que también el gobierno te está diciendo lo que debes comer o no, porque como no te baja el IVA del pescado, pues ya te está diciendo no comas pescado porque es más caro y tal, y lo que dice
o al
que
revés,
al final,
o como sabes que tienes que tomarlo para tener una dieta sana y equilibrada, pues tendrás que pagar lo que sea para poder tener
ellos
esa ración de pescado semanal.
Ellos tiran por el otro lado. Ellos lo que dicen que, mira, fíjate, el consumo del pescado se ha reducido en los últimos meses un 17%.
Pues mucho, mucho.
Y aquí en Cantabria sí vivimos de la pesca, que hay otras comunidades autónomas que no tienen esa flota pesquera como nosotros o esas industrias, pero es que nosotros sí vivimos de la pesca, y lo que ellos quieren es potenciar y facilitar esa ayuda, porque lo que hablan es que en Francia hay un 7% de IVA solo, en Portugal no tiene el pescado fresco IVA, en Italia me parece que es un 5%, y es que aquí es un 10%. Y es verdad que cuando hablábamos en Navidad de lo que se iba a cenar, de cómo estaba el producto, se había encarecido muchísimo el precio del pescado. No sé exactamente cómo habrá habido las ventas. Mira, podríamos tratarlo un tema, cómo ha ido la venta del pescado en estas Navidades, porque es que se había encarecido muchísimo. Es mucho más fácil comprar otro tipo de productos que en este momento el poder comer pescado.
Seguro que los amigos del Mercado de la Esperanza pues nos pueden atender perfectamente para hacer un balance un poquito estas Navidades de cómo ha ido la venta del pescado.
Sí, o alguna empresa pesquera los pesqueros. Mira, también te hablaré del paro, y hemos conocido las cifras del paro. Como no, han sido por una parte buenas cifras, porque hemos acabado el 2023 con 1.676 parados menos que en 2022, pero ¿cuál es la mala noticia? Que seguimos dependiendo del sector servicios. Lo que dicen desde los sindicatos es que siguen siendo contratos temporales, la contratación indefinida ha bajado bastante, ¿y por qué razón? Porque sabes que en las fechas navideñas aumenta muchísimo la contratación debido a la cantidad de eventos que hay, y sin embargo luego, pues, en enero esos contratos vuelven a caer, ahora volverá otra vez a subirse en época de rebajas, y vamos así fluctuando mucho. Pero bueno, la buena noticia es eso, es que el paro también ha bajado en el último mes 219 personas, que han tenido un alivio, al menos durante un tiempo, de poder llevar un dinero a casa. Mira, hablando de empleo, el sector servicios ha bajado sobre todo, con 157 personas, esas 219. Luego está la industria, con 27, seguido de la construcción y la agricultura. ¿Cuál es el peor dato también? Que la mayoría de desempleados de esos 31.809 que hay en Cantabria son mujeres, más de 18.000. Lo que siguen diciendo los sindicatos
18,
es 18.000 y
pico.
De 31.000.
Más 60%,
de, más de la mitad son mujeres. Lo que dicen es que se debería hacer algún tipo de ayuda o algo para que se contrate más a la mujer. Lo que pasa que es verdad que si hablases con empresarios, que es lo que muchas veces se hace, pues ellos te dicen que el problema de las mujeres es que si luego tienen... Yo soy mujer, pero se queda embarazada, se coge una baja, se hace no sé qué, no sé cuánto, y que es más fácil contratar a un hombre que a una mujer. Es lo que dicen los empresarios, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Hablaremos del turismo rural también. Han presentado un plan de choque. Y le hemos preguntado acerca sobre todo de esas viviendas ilegales. En Cantabria hay 10.000 y de esas 10.000 solamente el 10% están legalizadas. Yo lo que le he preguntado al presidente de la Asociación de Turismo Rural es exactamente cuánto cuesta ser legal. Y ellos dicen que es una media de unos 6.000 euros al año. Pero claro, el problema es que si no tienes gente que vaya a tu establecimiento, son 6.000 euros que tú vas poniendo de tu bolsillo, y sin embargo, no hay ganancias.
Bueno, luego como hablamos con él, a ver si resolvemos esta y otras...
Sí, porque hemos tenido un debate aquí en nuestra redacción, que a ver si te lo puede decir un poquitín más. Todos los alojamientos que están en páginas legales de Internet que tú... reservas un establecimiento que todo el mundo las utilizamos, si eso se puede considerar legal o no.
Claro, yo creo que sí, porque si no estarían cerradas esas páginas. Y no te fomentarían el uso del alquiler turístico de tus casas, de tus pisos.
Pero es lo que hablábamos antes, si yo pongo mi establecimiento, que no es legal mi casa, que no es legal a disposición de otra persona, es que en teoría yo no estoy pagando para que mi casa sea legal. Entonces, no sabe el quitar esta duda que hemos tenido entre los dos. Hablaremos también de acoso escolar. Han salido cifras, ha aumentado un poquitín el acoso escolar, y hablaremos con la Asociación de Tolerancia Cero, bullying contra el acoso escolar en las aulas. También hablaremos sobre el Roscón de Reyes. Como bien sabes, hemos mandado a Alejandro, yo estuve el año pasado, 2 horas de cola, y según me han dicho, a las 11 ya había, a las 10 ya había gente esperando para poder... Sobre todo es participar en esta buena causa, es 1 euro roscón y un vasito de chocolate, y con eso lo que se va a poder hacer es ayudar a familias necesitadas que ahora en Reyes lo necesitan.
Luego hablamos con Alex a ver qué experiencia ha tenido hoy con esos amigos y amigas de Santander que se han acercado a la Plaza del Ayuntamiento a consumir ese rosco solidario por 1 euro. Bueno, y a ti, que me estás escuchando, ¿qué te gusta? ¿El rosco sencillo?
Con nata.
Con nata, con trufa, con crema. ¿Cómo te gusta?
Yo soy clásica.
No, yo
soy clásica. A mí me gusta el roscón normal de bollo. Es verdad que yo lo del hojaldre no lo veo. No considero que sea, para mí no es con roscón. Pero bueno, a ver, cada uno le gusta lo que le gusta. Y relleno de nata. A mí ahora teníamos una discusión entre los periodistas porque decía que a ellos lo que les encanta es por la mañana el roscón solo para poder mojar en café. A mí no, a mí me gusta el roscón de nata, me tomo mi café y me tomo mi roscón por separado. ¿A ti qué te gusta, Jaime?
A mí, ya te lo digo siempre, me gusta el seco, sin nata, y si tiene que haber algo dentro, pues que sea crema. Ni nata, ni chocolate, o sea, ni trufa.
Ay, no coincidimos, debemos comprar un roscón para cada uno.
Y la fruta escarchada la suelo quitar.
Yo también, a mí me sobra. Bueno, a mí me gusta el espolvoreado de almendritas,
ejemplo,
y tal.
A mi padre, le encanta la fruta escarchada, ¿sí? O sea, siempre que tal lo quitamos, déjame, papi. Así que, oye, pues para gusto los colores y los roscones. Bueno, así que déjame decir a la gente que nos comente qué roscón de Reyes le gusta. Si el seco, con crema, con chocolate, con nata, 647-100-011. Repito, 647-100-011.
No, lo que te iba a decir, que ¿sabes lo que están haciendo ahora los establecimientos? La mitad. Como hacen con las pizzas, te ponen la mitad de nata, de lo que quieras de crema, y la otra mitad de otra. Así no hay discusiones.
Perfecto. Muy bien, gracias, Katia. No irá a pi. Un abrazo fuerte. 12:39. Ya sabes que toda la información está recapitulada a las 2:20 y a las 3:10 en los boletines de los servicios informativos de COPE Cantabria. A esta hora, tiempo para el deporte.
Deporte.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con los amigos de Soinco. Cualquier reforma de cocina o baño, confía en ellos. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, porque te instalan además esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Llámales al 942-890430. Con Soinco te cuento que hay luces y sombras en el regreso del Racing a los entrenamientos. Te cuento, ayer por la tarde, cuando el equipo debía de regresar al entrenamiento, pues Mantilla apenas completó la primera parte de la sesión. Se retiró del entrenamiento, no sabe sabemos si con algo grave o no, porque el club no ha dicho nada al respecto y vamos a esperar a la sesión de hoy, pero hoy el canterano Álvaro Mantilla no se ha ejercitado con el resto del grupo. Tampoco Clement Grenier y Andrés Martín, que llegó un poquito tarde por problemas con la conexión del vuelo que tenía que llevarle de Madrid a Bilbao, al final tuvo que regresar en coche, llegó tarde, pero la buena noticia de hoy es que a Andrés Martín se le ha visto entrenar con total normalidad con los jugadores racinguistas. Por tanto, en un par de semanas, ese día 12, lo más seguro es que pueda estar al menos en la convocatoria con el resto de compañeros. Recordamos que cayó lesionado frente a Valencia, donde el Racing consiguió romper esa racha negativa de resultados y volver a la senda de la victoria. Así que hoy en doble sesión, la de la mañana en las instalaciones Nando Josu, por la tarde también en la Albericia, y de cara al viernes quiero que sepas que en esa noche de Reyes el Racing ha organizado, gracias a las vacaciones escolares, un entrenamiento a puertas abiertas en el Sardinero desde las 11 de la mañana. El acceso se va a realizar en la puerta 21 a partir de las 11 menos cuarto para que los seguidores sean acomodados en preferencia oeste y puedan presenciar bien cerquita el entrenamiento, pero si llueve, si hace malo, pues el club habilitará la tribuna principal a esa hora, a las 11 menos cuarto de la mañana, para seguir a partir de las 11 el entrenamiento a puertas abiertas del Racing. Y ojo, que hemos conocido también que nuestro jugador racinguista Iván Morante está en la prelista de la selección española que irá a los Juegos Olímpicos de París 2024, que se van a disputar entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Hay que recordar que Iván Morante ha sido internacional con España en prácticamente todas las categorías, sub-16, 17, 18, 19 y sub-20. Jack Santidenia, el seleccionador olímpico de España, ya le tuvo sus órdenes, así que bueno, veremos a ver si al final es llamado no para la selección oficial Iván Morante, jugador del Racing. Es una muy buena noticia el poder estar en esa prelista. Eso no quiere decir, como digo, que esté finalmente seleccionado. Pero bueno, es una muy buena noticia para comenzar el año para el racinguista Iván Morante. Y algo no tan agradable es algo que conocimos ayer, pero nos temíamos que pudiera pasar algo parecido. ¿Por qué? Porque ayer conocimos en un comunicado que la Gradona de los Malditos y la APR, la Asociación de la Peña Racinguistas, decidieron no organizar ningún viaje conjunto organizado de cara al primer partido del año 2024, que es en Ipurúa el viernes 12 de enero contra el Eibar. Vamos a hablar con Ernesto Turu Flores, de la directiva de la APR, para conocer las razones. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Cope Cantar.
Feliz año, lo primero. En un año muy especial, muy racinguista, en donde las cosas están saliendo muy bien. Mejor casi de lo esperado, ¿no?
Sí, bueno, ante todo, como bien ha dicho, feliz entrada del 2024. Y todavía alguna vez, yo sobre todo, que tengo que estar manejando mucho con el ordenador, ese cambio de 23 a 24 alguna vez nos afecta, como sí sabéis algunos. Y sí, efectivamente, nos enfrentamos en una segunda vuelta de competición, pues la más de ilusionante, y ojalá que no nos quiten de ahí.
Y seguro que no hace gracia, Ernesto, el hecho de tener que descartar uno de los desplazamientos más cómodos de la temporada, como es Ipurúa, y sobre todo sabiendo que ahora mismo es un rival directo por el playoff de ascenso. El dejar solo al Racing sin estar en ese viaje organizado donde podría haber más de 1,000 personas perfectamente en Ipurúa, pues es una lástima debido a los lamentables acontecimientos del año pasado, ¿no?
Efectivamente. El Eibar, si no les va a decir, pero bueno, es un rival para el sueño de entrar en los al final de temporada, en los playoffs, y nosotros somos los primeros que nos apena no poder ir a animar y que nuestros propios jugadores sienten el aliento de la grada. Pero, como bien dices, lo que ocurrió la temporada pasada, y para evitar, pues no que vuelva a ocurrir, porque ya sería algo increíble, sino evitar situaciones que puedan ocasionar algún malentendido, pues preferimos no organizar nada, ningún desplazamiento oficial a Ipurúa, al estadio municipal, y nos guardamos las fuerzas pues para el siguiente que serán en Valladolid y Alhama contra la Morevieta. Como bien has dicho, los acontecimientos de la temporada pasada lo vimos todos con la televisión, los periodistas lo comentaste, bueno, lamentables, una desproporción total por parte de la instancia, pero no solamente fue en el campo, ya en la previa del partido ya se masticaba cierta tensión con ellos, y no lo entendemos por qué, cuando se empezó el camino hacia el campo ya hubo esos amedrentamientos, incluso hubo trabajadores del propio Racing que estaban trabajando, que estaban haciendo la labor de seguimiento para sus redes sociales y vídeos, pues también sufrieron esa, esa situación, ¿no? Y ya lo que vimos en el campo, pues, pues nos hace pensar que algo pasa en el bar. Nosotros, la, la Asociación de Peñas y también la Grada Malditos, estamos en una asociación nacional que es FASE, y a través de FASE sabemos perfectamente que el bar, ojo, no la ciudadanía, ni los aficionados, ni la ciudad de Eibar, ¿eh? El club, ese estadio es, está señalado. Por, no sé, por la forma de actuar del coordinador del club de seguridad y del jefe operativo policial de la Intensa. Y es un habitual de quejas multitudinarias a ese sector.
¿Y ha habido algún cambio? Porque claro, esto ha pasado un año, pero todo sigue igual. Lo sigue organizando la seguridad de la misma empresa, no ha habido ningún tirón de orejas, que sepáis vosotros, y sigue pasando estas cosas.
A ver, la temporada pasada, a través de derechos individuales de los afectados, se pusieron denuncias. Y la Consejería de Interior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues las denegó. Es más, hasta un portavoz de la Ertzaintza, pues se felicitó por el, en varios medios, felicitó que el operativo fue perfecto y es lo que había que hacer, ¿sí? Y no, y hasta donde sabemos, sí, todo igual. Es más, en el último partido, antes del parón navideño, que ha jugado el Eibar en su estadio, que fue contra el Sporting de Gijón, sabemos, porque ha sido un entrenador de esta asociación, que aficionados del Sporting han tenido situaciones un poco lamentables con la seguridad y la distancia a Eibar. Simplemente por el hecho de que en el control de accesos tardaron más de 40 minutos en acceder al campo, incluso queriendo, entrando algunos aficionados con el partido comenzado, y por poner, por avisar de la situación y quejarse, con un amenazador con parte de expulsión, sanción. Incluso a lo mejor alguno piensa que le va a llegar a una ocasión simplemente por indicar, oigan, es que llevan media hora para acceder, no entramos y el partido ha comenzado.
Hay que decir que esto no es una pataleta puntual, Ernesto, porque hubo denuncias, multas, propuestas de multas para 20 aficionados racinguistas de entre 3.000 y 6.000 euros, y todas fueron archivadas.
Menos mal, gracias a la, al, bueno, al asesor jurídico que tenemos, pues consiguió que se archivaran, no evitando incluso medidas de que a través del propio club del Eibar y como también de la Intensa, para que pusieron, obstaculizaron todo lo posible, porque, por ejemplo, se pidió para la defensa de la gente que se agrupó a través de nosotros en la defensa de estas propuestas de sanción, pues no le vinieron bien enviar los vídeos de la UCO para nosotros, pues para la defensa individual de cada persona, ¿no? Y lo tuvimos que hacer por a través de las imágenes de televisión y las imágenes que se grabaron a través de redes sociales. Eso salvo, en parte también de la buena labor de nuestra asesoría jurídica, de que pues 20 personas que se agrupaban a través de nosotros pues fueran multadas entre 3.000 o 6.000 euros, y además con prohibiciones que se daban entre 3 incluso hasta un año de prohibición de entrada al estadio y al evento deportivo. Solamente por recibir porrazos. Bueno, sin haber hecho absolutamente nada.
Hay que decir que esto no evita, Ernesto, que la gente que quiere ir a Eibar pueda ir de forma individual o con amigos, voluntariamente, pero ya desde la asociación habláis de recomendar no responder a provocaciones policiales, por si acaso se vuelven a derivar esta temporada, ¿no?
Es que es lo lamentable esta situación. O sea, vas a Eibar, aquí han venido, después de lo que ocurrió en Eibar, han venido dos veces la afición de Eibar, desde la final de temporada pasada y al comienzo. Y tan amablemente no pasa absolutamente nada, lo hemos repetido con la afición de la que, ojo, ¿qué es lo que debe ocurrir con cualquier otro tipo de afición, eh? Cualquier persona que va a ver su equipo tiene el derecho de estar tomando su cerveza sin que le caiga un vaso a su lado, como también tiene derecho de asistir a un partido y que la policía haga su labor. Es decir, de protección y de defensa de la ley, pero que no sea el problema, no sea el causante de un problema de orden público como vivimos la temporada pasada. Por lo tanto, y como sabemos ahorita que siguen los mismos, en tanto el operativo de la Ertzaintza como el operativo de seguridad dentro del club, pues decimos a la gente que opte por ir, pues que tenga cuidado, con tranquilidad, pues, o tome con tranquilidad,
Ernesto,
y si alguno es lavado o...
Sí. Sí. No es que nos quedan 10 segunditos. Hemos coincidido por prácticamente que Miranda y Eibar, dos desplazamientos consecutivos donde no se hacen viajes organizados. ¿Queda alguno más de aquí a final de temporada donde haya este recuerdo tan negativo? ¿O ya no? ¿Ya no habrá excusas, entre comillas? ¿O ya podemos viajar tranquilamente?
Hombre, esto ha sido por situaciones puntuales que han ocurrido. Como siempre, a mí me gusta decir, el tiempo es el mejor medicamento que cura, y no, pero el tiempo de pasar para que las cicatrices cierren. Ahora hago temporada, pues tenemos, como he dicho, próximamente Valladolid y Lezama contra la Margarita.
Bueno, lo dejamos aquí, Ernesto. Muchísimas gracias, un placer hablar contigo. Feliz año.
Domingo, amigo, y hasta luego.
Venga, 12 y 49, casi 50 minutos, seguimos en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Uno de los reclamos turísticos por excelencia de Cantabria, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, superó en este ya recién pasado 2023 su récord histórico de visitantes, 670.000 turistas que disfrutaron de este parque maravilloso de la naturaleza de Cabárceno, su mejor año a nivel turístico, con una media de visitas muy importante y continuada a lo largo de todo el año 2023. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE, vamos a hablar y celebrar este dato histórico con el consejero de delegado y director general de Cantur, Luis Martínez. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal?
Estupendamente. Bueno, y enhorabuena porque esto es llegar y besar el santo, entre comillas, ¿no?
Muchísimas gracias, así es. Sí, bueno, es una labor continuada que se ha venido haciendo y obviamente el récord que hemos batido este año, no solo de visitantes en Cabárceno, que como bien decías es de 670.000, superando al del año anterior, que fueron 645.000, también ha sido un récord de turismo en Cantabria. Así que, bueno, creo que para la comunidad es muy bueno.
Hacemos una media de 2.000 turistas al día. Es tremendo ese dato.
Es tremendo, sí, efectivamente, así es. Bueno, es una maravilla. Yo creo que al final no deja de ser el reconocimiento al hecho de que tenemos un parque que es, sin duda, uno de los mejores a nivel mundial. Y bueno, creo que la gente lo reconoce. Que es un parque de 750 hectáreas, con más de 1.000 animales, de cerca de 120 especies. Entonces, bueno, eso no somos muy afortunados de tenerlo aquí en Cantabria, ¿no?
Totalmente, hay que sacarle el jugo cuanto más podamos, mejor. ¿Se puede hacer un perfil tipo del visitante, del turista? ¿Es nacional, es extranjero?
Pues fíjate que la procedencia ha ido variando en estos últimos dos años, ¿no? Principalmente, hasta entonces, eran visitantes, aparte de nuestra propia comunidad, de Madrid, del País Vasco y Castilla y León, principalmente. Y estos dos últimos años sí que han aumentado los visitantes de todas las comunidades de España, pero principalmente de Galicia, Valencia, Andalucía y Aragón son las que se han incrementado de forma notoria, ¿no? Entonces, bueno, eso es una buena señal de que el boca a boca funciona también, ¿no? Y están viniendo también personas de fuera, sí, de fuera de España.
Totalmente. ¿Cuál es el talón de Aquiles? ¿Lo que podemos todavía mejorar? No sé si las redes sociales pueden ser un aliado para poder seguir anunciando las bondades de este parque para que sea un reclamo, incluso, como decimos, fuera de nuestras fronteras, de España.
Pues sí, sin duda el conocimiento de la instalación que tenemos, ¿no? De que es un... Tú fíjate que nuestro parque es un... Yo creo que es un parque que es un referente a nivel internacional, ostenta varios récords. Fíjate que contamos con la mayor reserva de osos pardos de Europa, unos 90. Somos la comunidad más numerosa de elefantes, o tenemos la comunidad más numerosa de elefantes africanos que hay en el mundo, fuera de su continente de origen, en estos momentos 19. Pero es que además es el parque donde más elefantes han nacido en el mundo, 24 ejemplares. Tenemos también, no sé, el recinto de gorilas más grande de Europa, con 14.500 metros cuadrados. Es decir, que somos al final un referente, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que dar a conocer, efectivamente, pues a través de redes y a través de cualquier medio posible, pero bueno, sin duda hay que dar a conocer esta joya.
Está claro, Luis Martínez, que has llegado al cargo tanto de consejero delegado como director general de Cantur hace pocos meses. No sé qué objetivo a medio o largo plazo tienes de cara a esta joya de la corona del turismo en Cantabria, del Parque de Naturaleza de Cabárceno. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede seguir innovando?
Pues sí, estamos trabajando, bueno, en incorporar novedades al parque. Como, bueno, incorporar nuevas especies, nuevas experiencias, ¿no? Porque hay experiencias que funcionan muy bien, como la visita salvaje y demás. Pero bueno, incorporar nuevas experiencias, nuevas especies. Estamos también trabajando pues en la mejora continua de los servicios que ya se ofrecen, como pueden ser los servicios de hostelería y restauración. Bueno, queremos atender también a comunidades. Hemos tenido hace poco una reunión con la Asociación de Celíacos, ¿no?, a nivel nacional. bueno, porque también hay que darles una atención cuando vienen a visitarnos, es una comunidad importante. Bueno, sí, sí hay muchas novedades en marcha y esperamos que gusten.
Y por último, Luis, es cierto que muchas veces hablamos un poquito de la expansión turística, de cuánta gente puede venir de fuera de Cantabria al Parque de Cabárceno, pero quizá en muchos años, cuando hablábamos con diferentes directores, directoras del parque, hablaban del talón de Aquiles, que era que los propios cántabros no sabíamos el tesoro que teníamos. Yo no sé si los números ya están mejorando últimamente, este hecho de que Cantabria incluso no apostara realmente todos los cántabros de ver al menos, yo que sé, una vez al año o cada dos años el parque.
Pues efectivamente, y además es curioso porque fíjate que es una cosa que a mí me sorprende. Últimamente yo hablo con muchas personas y les invito a acudir al parque, ¿no? Les digo, joder, hay muchas novedades y demás. Sí. Y es curioso porque te dicen, bueno, es que ya hemos ido varias veces, ¿hace cuánto?, ¿no? Les pregunto.
Claro.
Entonces cuando van es una sorpresa, ¿no? El parque es que... es verdad que hay muchas formas además de conocer el parque de naturaleza, de Cabárceno, ¿no? Y cambia mucho también en función de la estación, de las épocas de celo de los animales, es decir, y la gente se sorprende, sí, pero bueno, obviamente tenemos que concienciar a la gente de Cantabria de que Cabárceno es algo vivo que ha evolucionado mucho, y hay personas que hace tiempo que no lo visitan y yo creo que es el momento.
Perfecto, pues ha sido una primera toma de contacto con Luis Martínez Abad, que es el consejero delegado y director general de Cantur, que mejor excusa, entre comillas, en este inicio de 2024 para celebrar el dato histórico récord de visitantes, 670.000 turistas, una media de 2.000 diarios, que es una auténtica pasada. Un abrazo, Luis, feliz año.
Un abrazo, feliz año, muchas gracias.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 35 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Son las 12:57. ¿Alguna vez has soñado con un coche pequeño, SUV, eléctrico y lleno de estilo para moverte por Santander o por cualquier ciudad de Cantabria? Pues tenemos la respuesta. El Peugeot E2008 es el vehículo del futuro que ya puedes tener hoy. Súmate a la revolución eléctrica con el Peugeot E2008 que puedes encontrar en el único concesionario oficial Peugeot en Cantabria, en Autopalas, tanto en Santander, en la avenida de Parayas, como en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Tu futuro eléctrico está a solo un paso de distancia. Con ello nos vamos de ruta gastronómica por nuestra región. Empezamos en Santander. No te pierdas la fiesta del marisco del Hipódromo de Suso. Ven a disfrutar de una completa mariscada para dos personas por solo 75 euros. También puedes elegir bogavantes, nécoras, percebes, cigalas a precios muy populares. Y también en Santander, en la calle Cádiz, concretamente junto al Hotel Bahía, tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente. Se llama Nordeste Ultramarinos, especializado en la cocina a la brasa, con una bonita decoración, menú diario y comedores privados. Y si quieres probar una de las 100 mejores tortillas de patata de España, acércate a Liencres, al Burdo Restobar, un original restaurante que también está especializado en carnes y pescados a la brasa. Y si vives por la zona de Suances y no te apetece cocinar y comer tranquilamente en casa, llama a La Dársena de Suances. Entra en su web, ladarsena.es, y elige los platos que más te apetezcan. Así sacarás un 10 en tu mesa gracias al servicio a domicilio de La Dársena de Suances. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o un besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, en esa curvita con más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Y en Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca todos los fines de semana, pero a diario tienes su rico picoteo disponible, zamuriña, rabas, ibéricos y todo lo que desees. A su lado todo era divertido. A la hora del mediodía, eso significa que sigues el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¿Qué pasamos?